agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Como es tradicional, Chile Público con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. No te olvides y descarga la nueva app de Radio Agricultura, así puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y... Fuerte y claro la señal de Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Pero, por ejemplo, yo sé que la zona aquí de los interesados del panel de hoy día, porque en el Maule somos 94.5, en Talca, en Linares, en Curicó, en Gualañé, en Río Claro, en Licantén. Ahí lo dije todo, ¿no? Todo. Estamos bien. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV y canal 143. En GTD. Vamos a presentar al tremendo panel que tenemos el día de hoy. Yo sí hincapié en la región de El Maule, en Río Claro, en Gualañé, en Licantén y en Linares. Porque están con nosotros la Asociación de Municipios Urbanos y Rurales, precisamente de la región del Maule. Aquí, al lado mío, Américo Guajardo, alcalde de Río Claro, presidente. Alcalde, bienvenido a Chile Público.
Gracias, Jorge. Un placer, un gusto saludarlo a los televidentes también de Agricultura TV y a los auditores de este prestigioso medio de comunicación. Un placer de poder nuevamente volver a este estudio. Últimamente no había podido estar acá, habíamos estado comunicando online. De manera online, pero siempre un gran agrado poder compartir con ustedes.
Carolina Muñoz, vicepresidenta, ¿no es cierto?, de la asociación, también alcaldesa de Gualañé. También conozco Gualañé, alcalde.
Muy linda zona, un gusto estar y poder acompañaros hoy día. Estamos muy contentos de estar acá para poder reflejar lo que pasa en la región del Maule y que nos convoca a nosotros como municipalidad.
¿Cómo se llama el puente ese tan bonito?
¿Puente Paula?
El Puente Paula.
El Puente Paula, que sufrimos harto en las últimas inundaciones. Muy lindo.
Voy hasta Licantén, también está su alcalde, segundo vicepresidente, además de la Asociación de Municipalidades Urbanas y Rurales de El Maule, Claudio Reyes, alcalde, tremendo gusto, bienvenido a Chile Público y a Radio Agricultura.
Un gusto saludarle a todos quienes nos ven y también que nos escuchan por este medio. La verdad que, como bien lo decían quien me antecedía, un gusto de poder participar, un gusto poder también dar a conocer las problemáticas que tenemos en cada una de nuestras comunas y que estamos comprometidos a seguir trabajando con las comunas del Maule.
Mario Mesa, alcalde de Linares, más de alguna vez también lo hemos tenido aquí en Chile Público. Re bienvenido también, alcalde.
Muchas gracias, Jorgito, y un saludo a todos los auditores y seguidores de Radio Agricultura. Gracias por abrirnos las puertas, una vez más, no solamente a Linares, a la región del Maule, que es lo que nos motiva como nueva organización de alcaldes y de concejales de nuestra región.
A ver, yo sé que está debutando, está muy nueva, ¿no es cierto?, la Asociación de Municipalidad acá del Maule. ¿Por qué se hacía tan necesario tener una asociación de municipalidades de la región del Maule, que agrupara, además, entiendo, a la mayoría de los municipios de la... No sé cuántos asociados llevan hoy día, pero si son urbanos y rurales, imagino que la aspiración es que todos los municipios del Maule puedan terminar sumándose a este asociativismo municipal.
Tener una institucionalidad ya que nos represente en bloque de manera colectiva a todas las comunas del Maule. Hoy día esta asociación está compuesta por 16 comunas de la región del Maule, de las 30, que inicialmente que están dentro de la constitución de esta asociación. Se constituyó el 14 de marzo. Ya tenemos comunas que están en trámite administrativo que también se van a incluir dentro de esta asociación en los próximos días. Esperamos llegar cerca de 20 o 24 inicialmente. Esperemos, Dios quiera, poder llegar a las 30, que eso es lo que aspiramos, que ojalá estén las 30 dentro de esta asociación y poder entregar la máxima cobertura posible y poder tener una representación dentro de todas las comunas del Maule. Ya esta directiva, usted ve acá, tenemos 4 alcaldes, somos 5 miembros del directorio. Hoy día, no, por razones personales, no pudo estar acá Rafael Ramírez, que es el alcalde de Retiro, que él es el tesorero de esta asociación. Esta directiva hoy día representa a esta asociación que hoy día fue creada hace muy pocos días, como le señalaba, pero la idea es que podamos representar a todas las comunas del Maule, tanto a los consejos municipales como también a los alcaldes y sin lugar a duda también a los funcionarios municipales. La idea de esto es poder tener una mayor representación. Ya hoy día creo que faltaba esto, faltaba en la región del Maule. Hay muchas cosas que son muy similares a las comunas que hoy día representamos. Aquí usted ve alcaldes que representan distintas zonas geográficas de nuestra región. Por ejemplo, el alcalde Claudio Reyes representa la zona costera de la región del Maule también, y zona urbana, la alcaldesa rural, perdón, y la alcaldesa Carolina Muñoz también, zona costera y rural. El alcalde Mario Mesa mucho la parte urbana y la ruralidad también de Linares, yo también la zona precordillerana y la ruralidad. Hay hartas cosas que nos unen bastante. Hoy día la región del Maule tiene una alta ruralidad, y eso es lo que hoy día también queremos representar, y muchas cosas que hoy día también
de distinto signo político. También conversábamos un poco de eso antes de empezar el programa, lo que siempre le entrega una riqueza finalmente este tipo de instituciones.
De distintos signos políticos, acá trabajamos de manera transversal, acá no hay colores políticos, acá el Maule es uno solo, los problemas de nuestra gente son muy similares, la gente acá no nos pregunta los colores políticos a quienes representamos, los alcaldes no, jamás nos preguntan eso, o sea, la gente nos dan a conocer sus problemas y en eso nosotros tenemos que tratar de llevarle la máxima cantidad de soluciones posibles.
Alcaldes, alcaldesa, ¿cuáles son los desafíos comunes que tienen los municipios, las comunas de la región del Maule que ahora como asociación pretenden enfrentar?
Mira, hemos estado abordando diferentes áreas. Yo creo que hoy día es prioritario para todas las comunas de la región del Maule los temas de seguridad. Sabemos que la delincuencia se está trasladando a los sectores rurales. Tenemos que abordarlo de buena forma para que los planes puedan tener el efecto que nosotros deseamos. Tenemos problemas comunes cada vez que empiezan los inviernos. Hoy día tenemos realidades que ya nos hicieron abrir los ojos cómo debemos enfrentarlas. O sea, el año 2023 nos dejó tremendas enseñanzas, tuvimos catástrofes gigantescas en la región del Maule, desde Linares hasta Licantén, donde tuvimos inundaciones y afectaciones súper importantes que aún estamos enfrentando. Tenemos que ver temas comunes con problemas de salud. Hoy día tenemos comunas que están muy alejadas de los hospitales más grandes de la región del Maule, y así también en temas de educación. Estamos en pleno proceso de desmunicipalizar la educación, donde hemos visto otras realidades a nivel país que no han sido las mejores y que tenemos que abordarlos de buena forma. Creo que esa es la forma, colaborativamente, donde tengamos la visión de los diferentes sectores, de las diferentes comunas, y donde podamos canalizar de buena forma las soluciones.
¿Es una manera también de poder dialogar con la autoridad central, con el delegado presidencial, de dialogar con el gobernador regional, con los CORE, a lo mejor en una voz común se hace más potente ese reclamo muchas veces?
Sí, claramente eso tiene mucho de cierto. Hoy día que esta asociación pueda representar a la mayoría de las comunas de la región, y espero que a todas, como bien lo decía Américo, nuestro presidente, es que vamos a poder solicitar las materias que son para todos iguales: salud, educación, delincuencia, las emergencias, como bien dice Carolina. Creo que es más fácil que podamos llegar tanto al delegado, al gobernador regional, y por qué no decirle a los ministros, y por qué no también al presidente, para poder manifestar nuestras necesidades, que son muchas en todos estos ámbitos. O sea, en educación, el año 27 en nuestras comunas viene la desmunicipalización pasando los SLEP, y ese también es un tremendo tema que tenemos que avanzar por el bien de nuestros niños y niñas que están en nuestros colegios.
¿Cómo dirían ustedes que se estructura esta nueva asociación, pensando precisamente en esos desafíos? Aquí han hablado de educación, han hablado de seguridad, de infraestructura. ¿Cómo la asociación puede permear finalmente ese diálogo con la autoridad, alcalde?
Jorge, juntos siempre vamos a ser más fuertes, siempre. Licantén, Gualañé, aprendimos de la experiencia de las inundaciones que tuvimos en 2023. Pero me quiero detener en lo siguiente, sin prejuicio de responder tu pregunta. Fíjate que somos la cuarta región más grande de Chile, después de la metropolitana, la quinta la Araucanía, viene la del Maule con 1.200.000 habitantes. O sea, pero la grandeza no está en el número de habitantes, ¿eh? Tenemos Chile, de las 16 regiones, esta es la única región que cuando se corta un puente paraliza a todo el territorio nacional, el río Maule. No hay ninguna otra zona geográfica del país, considerando la conectividad que requiere Chile por lo largo y ancho del territorio nacional. En tercer lugar, vivimos gracias al cobre, vivimos gracias a la industria forestal, salmonera, en menor medida de lo que significa el turismo, y de la agricultura. Y por definición, cuando Chile piense en transformarse en una potencia agroalimentaria, debe pensar en la región del Maule. Entonces, esos factores nos hacen que nos diferenciemos del resto del país, pero además, porque estamos equidistantes a Santiago a 3 horas, Talcahuano 2 horas, el puerto San Antonio a 4 horas, por lo tanto tenemos desafíos comunes como los tienen todas las comunas de la región del Maule, seguridad, salud, vivienda y otros de conectividad, por ejemplo, como los tiene el resto del territorio nacional, sí, pero nosotros somos una potencia agroalimentaria, unimos a Chile a través del río Maule, por lo tanto eso nos sitúa en una situación que geopolíticamente es tremendamente relevante para el Estado chileno. Y nuestra conversación con las autoridades pasa por los distintos colores políticos, desde independientes, desde colores políticos de centro derecha, centro izquierda, de extremo, nos da lo mismo, porque cuando tenemos que solucionar estos problemas, que son problemas de la gran región que queremos construir, necesitamos unir a todo el mundo político. Senadores, diputados, necesitan ser canalizadas todas las inquietudes de los alcaldes en estos grandes temas que muchas veces no se conversan, no se dialogan, y los actores políticos van construyendo su accionar político de manera independiente. Pero nosotros estamos seguros que unidos somos más fuertes, y por eso nos hemos unido en esta ocasión.
¿Cuáles van a ser los primeros pasos de esta nueva asociación municipal? ¿Cuáles son los 3-4 grandes objetivos en medio de esta conformación, ¿no es cierto?, que están teniendo en estos días?
Bueno, queremos partir con capacitando hoy día a los alcaldes y concejales. Hoy día gran parte de los nuevos consejos y alcaldes de nuestra región hoy día son municipios nuevos, que están con nuevas administraciones. Si bien de las 30 comunas de la región del Maule, 20 son nuevas administraciones, ya que están compuestas por nuevos alcaldes, y en eso queremos comenzar capacitando también tanto los consejos municipales como los alcaldes, y poder entregar mayores herramientas también de los distintos servicios, tanto del gobierno regional como desde el nivel central. Y en eso hemos estado teniendo distintas reuniones con los distintos servicios, con distintas autoridades también, para contar con el apoyo de ellos y para poder llegar a este tipo de capacitaciones y herramientas que nos pueden entregar.
¿Cómo es el diálogo interno dentro de la misma asociación? Uno de los reclamos que uno siempre escucha es que en cuanto a inversión fiscal, las capitales regionales o provinciales siempre llevan mucha inversión fiscal, arrastran mucha inversión fiscal para allá. Uno piensa en el Maule, lógicamente piensa en Talca, Curicó, Linares, probablemente las comunas con más habitantes o más grandes, asumo que son las que además tienen más presupuesto, no sé per cápita, pero a lo menos más presupuesto. Comunas más pequeñas dicen, pucha, se llevan allá toda la inversión. ¿Es parte de ese diálogo también esta asociación?
Absolutamente. Yo creo que el hecho de asociarnos pasa también por ahí, para que exista equidad en cómo se reparten los recursos y cómo pueden llegar la solución de todas las problemáticas que tenemos al interior de la región, mirando en conjunto. Porque efectivamente tú tienes razón, muchas veces los recursos prioritarios se van a las capitales provinciales por la cantidad de habitantes, por los problemas que tienen también, pero esto tenemos que buscar la forma que sea equitativo para que no se produzcan problemas que hoy día estamos viviendo, que lo comentábamos hace un rato con la subsecretaria del Interior, subsecretaria de Prevención del Delito. ¿Cómo
una
trabajamos?
Exalcaldesa, además.
Que conoce muy bien el sistema municipal. ¿Cómo trabajamos, por ejemplo, para que los planes de seguridad que se aplican en las grandes ciudades no permita que la delincuencia se vaya a los sectores más rurales? ¿Cómo hacemos para que la tremenda inversión que se hace en las capitales provinciales, en la capital regional, no permita que esta delincuencia se vaya a Ulicantén, a Retiro y a zonas que están más lejos de las zonas urbanas? Entonces, lo que se busca de alguna u otra forma es que todos los planes vayan en ese sentido, que se mire con equidad, que los recursos lleguen de igual forma a cada una de las comunas de la región del Maule, porque la idea es que vamos creciendo, pero en conjunto. conjunto, que podamos avanzar entendiendo que los problemas comunes los podemos resolver con esa mirada donde no hay comunas de primera ni segunda categoría. Todos somos importantes para lograr los objetivos que tiene la ciudadanía.
Un reclamo constante de parte de los del mundo municipal, e imagino que ahora como asociación en un diálogo además fluido con los parlamentarios del Maule, que vienen harto además aquí al programa, el diputado Rey, el diputado Guzmán, el senador Coloma, la senadora Bodanovich,
Rodrigo Galilea.
Juan Castro. Entonces, imagino que un reclamo muy usual también que uno recoge acá es que se legisla sin financiamiento cuando se involucra a las municipalidades.
Pues responde, mira, justamente si mi colega lo permite, mira, justamente nosotros tenemos invitado a todos los parlamentarios, los 5 senadores, a los 11 diputados para tener un diálogo con ellos este jueves, esta semana, para poder plantearle todas estas cosas que menciona. Porque igual queremos conversar con ellos, hay muchas cosas que muchas veces no son tomados en cuenta los alcaldes. Yo creo que en eso hoy día queremos también tener esa representación, esa voz también, no tanto con ellos, también con los servicios. Muchas veces se legisla sin preguntar. Yo creo que muchas veces es bueno consultar antes de o preguntar o pedir la opinión a nosotros. Nosotros somos los que estamos a diario con las personas. Estamos en los sectores, vemos las necesidades. O sea, tenemos como ejemplo la comuna de Alicante, que la pasó pésimo en el año 2023. O sea, sí. Fuimos testigos. O sea, todo Chile fue testigo de lo horrible que la pasó. O sea, hay tantas cosas hoy día que involucran a nuestras comunas de la región, y es por eso que hoy día queremos dar a conocer y ser la voz también de las pequeñas y las grandes comunas también de la región del Maule, para que estas personas, los legisladores, tanto como las autoridades del gobierno y de los distintos servicios, sepan las reales necesidades y tengan una opinión real de quiénes somos y quiénes son nuestras comunas.
Sumarle a eso, Américo, creo que es importante. Creo que cuando nos hablaste de los parlamentarios, todos sonreímos. Y es porque es una conversación común, que los parlamentarios son mucho de radio, son mucho de televisión, pero son muy poco de terreno. Y eso es un reclamo que tenemos transversalmente todos los alcaldes. Como bien dice Américo, nuestras comunas, Linares, Gualañé, Licantén, Curepto, entre otras, sufrimos mucho el año 23, producto de las inundaciones. Creo que fue a todos lo que nos pasó, pero ahí llegaron todos los parlamentarios y también las personas de gobierno a tomarse la mejor foto, y así lo dije también la semana pasada en la Cámara de Diputados. Pero hoy día, cuando ha pasado el tiempo y vemos que no tenemos ninguna respuesta a esas necesidades, tampoco aparecen ellos, y cuando uno hace una declaración más o una declaración menos en una radio, también se molestan o te mandan un mensajito: oye, ¿por qué hiciste esto? Pero la verdad es que nuestros parlamentarios están súper al debe respecto a las visitas en nuestras comunidades y poder empaparse en terreno cuáles son también las necesidades y a lo que tienen que abordar y tratar de legislar para ir en beneficio de todos nosotros. Y nosotros, no nosotros como alcaldes, sino que nosotros como habitantes de cada una de nuestras comunas. Creo que eso es primordial, que nuestros parlamentarios, todos, de capitán a paje, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, están súper al debe respecto a las visitas en nuestras localidades.
Más allá de que le encuentro toda la razón respecto a que los parlamentarios suelen desligarse un poco del territorio, hay un problema también de distritaje, hay un problema político de distribución de los distritos. Son inabarcables.
Sí, ¿no? Son inabarcables, pero creo que hoy día no
sin sacarle responsabilidad.
Pero creo que hoy día están abarcando nada de ninguna de las 30 comunas. O sea, el distrito 17-18, que está Talca, Curicó, nuestros parlamentarios, yo preguntaría que todas esas comunas, ¿a cuántas comunas están visitando? Y créeme que son bastante pocas. O sea, no es que sean inabarcables, hoy día no están haciendo el trabajo para lo que fueron elegidos.
Este alcalde Mesa quería...
Discrepo de esa afirmación por una razón muy simple. Cuando cada candidato se presenta a un cargo de elección popular, conoce bien las reglas del juego. Cuando un diputado o senador se presenta para ser parlamentario, sabe cuál es su ámbito territorial. Por lo tanto, en ese conocimiento, muchas veces ofrece a la gente que va a estar en terreno. No solamente porque la función legislativa, mira, puede ser el colegislar, fiscalizar los actos de gobierno. Lo más importante es representar. Las autoridades políticas tenemos tres grandes funciones. Primero, hacer el trabajo que la ley nos indica, ¿no es cierto? En segundo lugar, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos hacer desde esos cargos? Pero lo más importante es representar a la comunidad. Y representar significa al menos tener una oficina parlamentaria en algunas cabeceras de provincia, comuna, rural, no sé. Tienen recursos para hacerlo y muchas veces no se hace. Entonces, si no existe ni siquiera la presencia territorial del diputado o senador, que al menos las oficinas parlamentarias trabajen. porque recursos para eso hay y muchas veces no funcionan, no están habilitadas como tal.
¿Cómo poder atraer mayores recursos desde desde este asociativismo municipal hacia sus comunas? Aquí nos visitan harto los amigos también de la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, que son 18 comunas. Ellos reciben, por ejemplo, los famosos fondos espejo del Transantiago, porque si bien es cierto, no son región, no tienen Transantiago en sus comunas. Talagante, Melipilla, Alhués, etcétera, Colina, Tiltil, Lamba. Entonces, ellos como asociación reciben la platita del fondo espejo y además decidieron repartirla de manera igual en sus 18 comunas. Y una glosa bien amplia, además, entonces se pueden hacer varias cosas. Y así también generan, por supuesto, recursos. ¿Es una meta también poder traer más recursos a sus comunas? ¿A sus distintas comunas?
Claro, o sea, hoy día cuando estamos formando esta nueva institución, por decirlo de algún modo, donde estamos representando ya 16, 20 comunas de las 30, es porque queremos, primero que todo, abarcarlas a las 30 para poder con ello cumplir con todas las necesidades y también tratar de apalancar recursos a través de las distintas iniciativas que podamos presentar. Creo que eso es indispensable. Lo primero que estamos haciendo hoy día es poder presentar iniciativas respecto a las capacitaciones, que también son tan necesarias para todos nosotros, sobre todo para los alcaldes que somos nuevos. Me incluyo dentro de esos 20 nuevos, que si bien traigo hace rato un recorrido dentro del Consejo Municipal, pero creo que en el tema administrativo siempre falta y hay que seguir aprendiendo. Y eso es la primera instancia que estamos generando como asociación, y a través de lo mismo vamos a llegar a apalancar recursos para cada uno de nosotros.
¿Qué importancia le dan a instituciones como la Subdere, ¿no es cierto?, que administra el Fondo Común Municipal? También siempre hay mucho murmullo respecto a las variables que se ocupan para asignar los recursos.
O sea, es trascendental.
En la mañana lo hablábamos
de muchas veces los factores que se consideran para poder distribuir equitativamente el Fondo Común Municipal. Y muchas veces incluso los alcaldes desconocen el por qué le llega cierta cantidad de recursos versus los recursos que llegan a otra comuna. Yo creo que es esencial el trabajo que podemos realizar con ellos, porque de alguna u otra forma, hoy día lo conversábamos y decíamos qué importante es la gestión interna de los municipios. No todos manejan cómo los municipios también tenemos que tener la capacidad de generar recursos más allá del Fondo Común Municipal. Y es ahí donde los alcaldes nuevos probablemente tengan que hacer un trabajo. Nosotros ya venimos un poquito realizándolo, pero es prioritario también saber con qué recursos contamos, saber cómo podemos generar nuevos recursos, y que también eso permita que la comunidad pueda acceder a satisfacción de mayores necesidades. Hoy día el hecho que tengamos menos recursos o los recortes a nivel ministerial que han sufrido todo este último tiempo, también trae consecuencias colaterales. O sea, muchos proyectos probablemente que nosotros estamos esperando los financiamientos, ya sea a través de la cartera del MOP, o sea a través de la cartera de la DOH, si hay recorte de recursos, claramente nos afecta, porque probablemente esas iniciativas no se van a poder llevar a cabo en el año que estamos hoy día. Entonces hay que trabajar con ellos, hay que trabajar en forma coordinada. Pero yo quiero retroceder un poquito en lo que tú estabas comentando. ¿Cómo se les legisla sin presupuesto, sin financiamiento? ¿Qué nos ha pasado este último tiempo? Que los municipios tenemos que ir cumpliendo con exigencias que se nos fijan por ley, que tenemos que crear cierta unidad, tenemos que dar cumplimiento a leyes, o por ejemplo el cambio climático, que tenemos que tener nuestro plan de cambio climático, y todos los municipios estamos ahí. ¿Cómo lo sacamos adelante? Porque son muchas veces leyes que no vienen con financiamiento.
Me acuerdo.
O sea, ese es un ejemplo claro.
Oye, de que otro, se la desmunicipalización de la educación, que tenemos que nosotros indemnizar, sin perjuicio que el fisco nos va a devolver, pero ¿cuándo?
Y eso nos genera una complicación tremenda, porque los municipios tenemos recursos acotados, muchas necesidades que tenemos que cubrir, y muchas veces estas exigencias que se nos van con el tiempo, se nos van poniendo encima, nos van generando mayores complicaciones. Así que creo que hoy día legislar debe ser siempre apoyado de financiamiento. De lo contrario, no vamos a ser capaces de cumplir toda la normativa que hoy día se nos está viniendo encima.
Américo Guajardo, Carolina Muñoz, Claudio Reyes, Mario Mesa, en el mismo orden, Río Claro, Gualañé, Licantén y Linares, la Asociación de Municipios Urbanos y Rurales de la Región del Maule. Gracias por estar hoy día en Agricultura, y está claro que no va a ser la última vez.
Muchas gracias.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias,
Jorge.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los auditores y televidentes también.
Nosotros, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial y seguimos con más Chile Público.
Del 9 al 13 de abril, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo. Agricultura en Santiago, 92.1. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta haciendo juntos este Municipios por Chile, haciendo juntos este Chile Público con Municipios por Chile, municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la nueva app de Radio Agricultura. Precisamente gracias a nuestra app ya está María Prieto, fundadora de Combuchacha. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo están los amigos de Combuchacha? ¿Estás desde Pucón? ¿Estás desde la Araucanía, desde Villarrica?
Exactamente, Jorge, estamos desde la Araucanía reportando en vivo desde la planta de Combuchacha, aquí cerca de Freire y camino a Villarrica.
Hoy está muy en boga, muy de moda la Combuchacha, ¿ah? Pero hay mucha gente también que...
¡Qué alegría!
Claro, pero hay mucha gente que todavía no cacha bien, ¿no es cierto?, a la Combuchacha. Entonces, cuéntale primero qué es la Combucha y puntualmente, claro, el emprendimiento usted, la Combuchacha.
Feliz, me encanta contar de nuestra historia. Nosotros somos Combuchacha, la kombucha con chacha. Nosotros somos, Jorge, una bebida natural. Una bebida natural burbujeante, saludable, entretenida, hecha en base a plantas. Las plantas con las que nosotros trabajamos están todas certificadas orgánicas. Entonces, ¿qué tomas tú? Tomas algo saludable, refrescante, que está hecho en Chile, con agua del sur de Chile, y que básicamente es una bebida. Y la gracia más grande que tiene nuestra bebida, nuestra Combuchacha, es que es cero azúcar. Así que además, Jorge, de tomar las propiedades botánicas de las plantas, de hidratarte, de refrescarte, además estás tomando simplemente una bebida, que es algo que todos en algún minuto de la vida hemos dicho: qué rico, me satisface la burbuja. Y con eso hoy día Combuchacha está además muy bien posicionada en el mercado en Chile.
Oye, ¿ustedes vieron alguna necesidad de parte de la población, de las personas? ¿Tú tuviste alguna experiencia vital al final que te llevó a la Combuchacha?
La experiencia fue súper personal, Jorge. Mira, a mí me pasa que cuando me paro frente a una góndola de bebestibles en, por ejemplo, una bencinera, o en el retail mismo, en algún supermercado, y digo: ¿qué tomo, aparte de agua, que sea saludable? ¿Qué le doy a mis hijos que sea saludable? Siempre el desafío está en que la respuesta es no. No encuentro nada saludable, nada que yo le daría a mis hijos. Y por último, qué lata pagar por agua. Nos ha pasado a todos, no sé si a ti, Jorge. Pero este desafío de un bebestible cero calorías natural es un desafío real. Y para nosotros como Combuchacha, la solución fue hacer una bebida en casa. Esa fue la primera solución. En particular porque a nuestra hija mayor, que al año y medio, Jorge, era muy mañosa para comer, le gustaba prácticamente tres cosas. Y con eso yo estaba preocupada de que se me iba a desnutrir. Entonces investigué y me enseñaron a hacer esta bebida que se llama kombucha, el genérico. Y yo dije: ¿kombuqué, Jorge? Estamos hablando de 15 años atrás. ¿Kombuqué? Y la amiga que me explicó en ese momento y me enseñó a hacerla, me resolvió ese problema de qué darle de beber a mi hija, que además era mañosa, cuando en la góndola del supermercado, de cualquier bencinera, yo no encontraba nada que además fuera saludable y cero calorías. Y en el camino, Jorge, la receta quedó, parece que lo suficientemente rica, hasta que finalmente
costó.
Nos dijeron los amigos...
Estuvimos leyendo ahí el camino hasta que quedara rica la Combuchacha. Que fuera rica de beber, de sabor.
pero de todas maneras, porque no es tan fácil, tiene sus mañas, y como todo en la vida, si es el que la sigue la consigue, la persistencia fue clave. En el caso de Kombuchacha fueron bastante tiempo hasta que la receta quedó tan rica, que ¿sabes lo que nos dijeron los amigos, Jorge? Nos dijeron, María, Antonio, esto no es kombucha, es kombuchacha. Y así pasó a llamarse la kombucha casera kombuchacha. Y la gracia que tenía era que, a diferencia de muchas otras kombuchas, como era hecha para nuestras hijas, no era ácida, por ejemplo, no tenía esa sensación muchas veces incómoda de beber que pueden tener algunas kombuchas, y siempre kombuchacha se pareció más de sabor a una bebida natural, burbujeante, cero calorías, y siempre con las propiedades botánicas de las plantas, porque además, así hoy día estamos en Radio Agricultura y yo celebro eso porque soy agricultora. Entonces, con ese conocimiento también aplicado, hemos trabajado de cerca siempre con elegir las mejores plantas para kombuchacha.
¿Cómo después esto, no sé si la palabra es explota, pero se vuelve también tan masivo? Porque hoy día uno los ve en prácticamente todas las góndolas, minimarkets, supermercados, almacenes.
Muchas gracias. Gracias por decir eso. Ha sido un esfuerzo no menor llegar hasta donde estamos hoy. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se logra primero salir de una cabaña, verdad? Esta es la historia de una familia que logra un producto que no es un garage de Silicon Valley, sino una cabaña de Patagonia, hasta ser hoy una de las bebidas naturales más grandes de Chile, por no decir tal vez la más grande, no dicho por nosotros, sino dicho por las estadísticas, por los premios que hemos recibido, etcétera. Bueno, se logra con mucho esfuerzo y consistencia y trabajo, pero por sobre todo motivación. Y la motivación, Jorge, la tiene que dar la visión. La visión para Kombuchacha de partida era tener y dar trabajo en el sur, porque tú conoces esta zona, es preciosa la Araucanía, ¿verdad, Jorge? Y es una zona que vive del turismo. Entonces, ¿qué significa? Que 30, la verdad es que 90 días al año, 3 meses, esta zona explota y después prácticamente no hay trabajo. Y nosotros como visión queríamos tener trabajo año corrido y dar trabajo acá en la zona. Pero no cualquier trabajo, Jorge, un trabajo que tuviera impacto social y ambiental, demostrando dentro de la industria que se pueden hacer las cosas muy bien, con buenos productos, con buenas prácticas. Y eso, esa visión nos ha dado la fuerza para atravesar todos los desafíos que están en el emprender y llegar a ser hoy día esta bebida natural que, como dices tú, Jorge, está en todos lados. Es una historia finalmente de éxito, y eso ha sido sobre todo motivado por la visión. La visión es lo que nos lleva todos los días a traspasar todos los desafíos de emprender, Jorge.
¿Cuáles son los nuevos desafíos que tendrá Kombuchacha este 2025? ¿Es continuar la expansión? ¿Tal vez otros sabores van a ingresar al mercado?
Te voy a hablar súper técnico. Consolidar el mercado en Chile, de todas maneras, sigue siendo lo más importante del 2025. Pero también te voy a contar una primicia.
A ver.
Kombuchacha, este año 2025, tiene dos grandes novedades. Primero, tenemos sabores nuevos, que son las energéticas naturales. ¿Qué significa que sean energéticas? Que, como todas las kombuchas, ayudan a tener energía natural en el cuerpo, pero estas además tienen un poco más de cafeína. Entonces, son para mayores de 15. Están la receta es mate, están con mate, y la otra con té verde y con maqui. Entonces, tenemos la novedad de que tenemos sabores nuevos. Además, tenemos para toda la familia la de frambuesa, que también la encuentras ya en todos lados. Y sobre todo, estos productos, las energéticas en particular, las encuentras en Jumbo. Pero además, Kombuchacha se está preparando este año para salir de Chile. Es algo que nos han pedido mucho y que finalmente ya el proyecto se ha consolidado al punto que las certificaciones que tenemos, el trabajo de marca que hemos hecho, nos está llevando a ser buscados por mercados extranjeros. Mira qué increíble, Jorge. Ese también es un premio al esfuerzo.
Claro que sí. María Prieto, fundadora de Kombuchacha. Gracias por estar hoy día aquí con nosotros en Chile Público.
Gracias a ti, Jorge. Muchos saludos desde el sur con Kombuchacha.
Eso, vamos con la Kombuchacha. Oye, y mientras nosotros despedimos a María, se suma a la conversación Igal Weitzman, CEO y fundador de Wise Innovation Studios. ¿Está ya Igal por ahí o no? Está llegando Igal. Efectivamente, ya está conectado Igal Weitzman, CEO y fundador de Wise Innovation Studios, para seguir conversando con Chile Público. ¿Cómo estás, Sigal?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, contento de conversar con Wise Innovation Studios, porque lo cierto es que tuvieron un par de campañas que causaron mucho impacto, ¿no es cierto?, especialmente a nivel de redes sociales, muchos los pudimos ver. Cuéntale a la gente qué es Wise Innovation Studios.
Bueno, Wise Innovation Studios es el primer estudio o agencia de innovación a nivel global, made in Chile, siempre digo, que en el fondo nos hicimos cargo de una palabra muy importante que es innovación, o sea, el poder innovar, ¿no? Y nada, bueno, hemos estado ya estos últimos 2 años abriendo en París, en Miami, en Japón, en Tokio. Y lo más interesante es lo que dices tú, que en el fondo de estas campañas están golpeando fuerte, están generando engagement, están generando asombro, porque se están ocupando todas estas nuevas tecnologías de la base de decir innovar.
¿Por qué decidieron abrir una empresa como Wise Innovation Studios? ¿Qué había que en el mercado? ¿Qué faltaba? ¿Qué experiencias vitales tuvieron a lo mejor en otros trabajos que llegan a finalmente a la construcción de Wise Innovation Studios?
Bueno, eso es una buena pregunta. Mira, yo soy publicista y soy especialista en marketing digital. Y la verdad es que, claro, en un momento en Nueva York, viviendo allá, yo me di cuenta que muchas gerencias de marketing estaban pidiéndole a las agencias de innovar. Estoy hablando de unos 15 años atrás, aproximadamente, ¿ya? Y las agencias volvían a los clientes con, así, para decirte cualquier cosa, con un comercial en color rojo y con subtítulo en coreano, como pensando que eso era innovar, ¿ya? O con alguna otra creatividad, comedia, qué sé yo. Pero la verdad es que la innovación no estaba ahí. Y en una reunión que me tocó con la vicepresidenta Goldman Sachs en un momento, a raíz de algo que yo comenté en la calle en una campaña, se me ocurrió un día, íbamos caminando, íbamos filmando una campaña de Sex and the City, de la marca de ropa de Sex and the City, y le digo a la dueña, oye, ¿qué pasa si te llegara un mensaje texto de esta tienda que está acá al lado a tu teléfono, que eran estos teléfonos antiguos, ¿te acuerdas? Los almeja.
Blackberry.
Claro, y te llega este mensaje ahí con un 50% de descuento. Y me mira esta chica y me dice, oye, pero me los compro todos, ¿y por qué me llegaría un mensaje a mi teléfono de esta tienda? Y como mi padre fue uno de los pioneros también en la telefonía celular en Latinoamérica, le dije, bueno, me acordé de una palabra de él que decía la georreferenciación. Sí. Claro, la georreferenciación con un beacon en el fondo, yo puedo pillarte que él va pasando por acá al frente.
Se usa mucho en política, para hacer campaña, claro. Ahora también.
Claro, y quedó bien, estamos hablando 15, 18 años atrás, ¿cachai? Y ella quedó como bien prendada con la idea, y te diré que 5 cuadras más allá me vuelve a decir, oye, qué idea más genial, tú deberías hablar con mi hermana. Cuento largo, corto, la hermana era la vicepresidenta de Goldman Sachs, me citaron a esta reunión, que es uno de los bancos de inversiones más grandes del mundo.
Sí, claro.
Y bueno, la historia es muy entretenida, porque nos llevaron por la oficina, y yo no sabía qué estábamos haciendo ahí en el fondo. Pero nos recibió muy bien y me dice, mira, mi hermana me comentó esto y la verdad me encantaría tomarnos 1 hora y media, sentarnos a conversar del futuro de la innovación. ¿Qué podría pasar acá en los próximos 20 años más? Y esa conversación fue vital para mí porque en el fondo me di cuenta que empezamos a hablar de pagos móviles, hablamos de hologramas, de realidad aumentada, de gamificación, que en el fondo todo lo que hace Wise hoy en día. Y ese momento yo dije, ¿sabes qué? Acá hay que hacer algo que nadie ha hecho, y ahí es donde también yo creo que la suerte no existe, yo creo que lo que existe es que uno tiene que estar buscando y agarrar esa idea y hacerla propia, que era justamente eso, en el fondo es mezclar la creatividad y el marketing con la tecnología. Y eso en el fondo nos entrega hoy en día una cantidad de herramientas brutales, que pasamos en reuniones nosotros desde Disney Global, Marvel, que son nuestras últimas 2 cuentas a nivel global, Unilever, Nestlé, etcétera, y ponemos en la mesa todas estas herramientas, y la verdad es que quedan siempre como, pero ¿por qué nadie me dijo que existía esto y que lo podíamos hacer? Entonces, la verdad es que ha sido muy muy grato, y también muy intenso, para ser bien, bien sincero. Estamos corriendo ahora también, se nos acercó también el equipo de Shakira, directamente de ella, bien recomendado en fondo con los casos que estamos haciendo afuera, y nos pidieron también innovar en sus campañas, así que pronto van a ver también algo que va a salir ahí también de Shakira a nivel nacional, regional y global. Así que la verdad es que está todo pasando con la palabra innovación, pero realmente hay que hacerse cargo de esto. No me sirve innovar dándome vuelta esta chaqueta que tengo otro color. ¿Me sigue, no?
Sí, sí. Oye, hubo una campaña especialmente comentada que tiene que ver con Disney, con Mickey Mouse, el personaje más emblemático, ¿no es cierto?, en los cielos de Chile, en los cielos de Santiago. Y mucha gente, claro, decía, bueno, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo fue? No lo vi, me lo perdí, justo, no sé, estaba durmiendo a esa hora, no salí a la calle. Y mucha gente, de todo lo contrario, salió a la calle a mirar. Pero claro, esto se dio en la realidad virtual únicamente.
Claro, y algunos decían que lo vieron también. O sea, hay de todo. ¿Ah? Esos son los más peligrosos, los que ven cosas. Y bueno, sí, mira, la verdad, esto ha sido un proceso muy bonito. En el fondo hemos liderado en la región con estas campañas de Virtual Out of Home, que en un momento se llamaban Fake Out of Home, ¿ya? Que era un contexto bastante negativo para nosotros. Nosotros lo encontramos demasiado negativo, el hablar de algo que está engañando, fake news, etcétera. Y lo cambiamos, o sea, para que veas también el contexto en el que estamos. O sea, hoy día podemos llegar y cambiar y crear un nuevo concepto. Y le pusimos AI Virtual Out of Home, que en el fondo habla de la inteligencia artificial y de elementos virtuales, a una invitación ilimitada de posibilidades, en las cuales podemos ver, como tú viste, este show de más de 10.000 drones volando, ¿no es cierto?, haciendo la forma de Mickey Mouse y los logos de Mickey Mouse, y más encima después llevando una caja real y te la entregaba a las personas en la calle, a influencers y a gente común. Entonces, estas campañas, desde que nosotros empezamos a hacer la Torre Entel, el Obelisco también en Buenos Aires, desde que empezamos toda esa creación, se empezó a dar una situación muy interesante, que también la vemos con la gamificación, que son los resultados, que son 10 millones de reproducciones, 5 millones de reproducciones, 20 millones de reproducciones, a nivel global tenemos cientos y cientos de millones de reproducciones. Entonces, te das cuenta que le ganamos al botón de skip. Le ganamos al botón de sáltate la publicidad. ¿Por qué le ganamos a ese botón? Porque en el fondo estas imágenes son muy atractivas. Son, aparte que son ilimitadas, y por eso trabajamos con la inteligencia artificial, los nuevos CGI y los tracking methods. Y en el fondo te das cuenta que la gente quiere ver estas cosas. Quiere ver las cosas imposibles, ilimitadas, imposibles. Y ven la pieza hasta el final. Y después de verla la comentan, la odian, la aman. Entonces se dio esto, que le ganamos al botón de saltar el aviso publicitario, que también es un tremendo hito, ¿eh? Piensa que las marcas y las agencias vienen peleando con ganarle a este botón los últimos 10 años, y la única manera de enfrentar lo que tenían era obligándote en los primeros 3 segundos a escuchar la marca o a ver la marca. Entonces ya estaba viciada la forma, porque la forma era obligándote a algo. Ahora es al revés. Aquí no hay un producto, primero hay una experiencia, ¿no es cierto?, que después termina en el producto. Y a veces ni siquiera mostramos los productos. Entonces, ese caso que viste tú, por ejemplo, es la punta del iceberg, en el fondo de Disney, ya que ese es el que abre toda una campaña global en la que estamos involucrados con Disney y Marvel.
Oye, mucha gente pregunta, ¿dónde todavía puede ver esas imágenes?
En redes sociales, entiendo que está en las redes sociales de Disney Style, que es como la red oficial de ellos acá en Latinoamérica. Está todavía dando vuelta en varios medios ahí que publicaron, ustedes también, creo que ustedes también publicaron la noticia ahí en las redes sociales de ustedes, así que ahí pueden verlo y va a seguir saliendo. Entiendo yo que ha generado millones y millones de reproducciones y la gente sigue buscándolo en los cielos.
Oye, ¿y esto versus una campaña, por ejemplo, publicitaria versión antigua? Ah, ¿es muy caro? ¿Los costos son muy altos?
No, mucho más barato. O sea, mucho más barato, pero ¿sabes qué? Al final del día, no, yo encuentro que el fondo, el comparar precios es algo que, ok, está bien, es una manera de verlo, ¿no? Pero los resultados es más importante, ¿ya? O sea, podemos hacer, aquí tuviste, creo que eran 5 piezas, ¿no es cierto?, de distintos lados de la ciudad recibiendo estas cajas. Y claro, si tú piensas en hacer 5 campañas tradicionales como las que hicimos, saldría muchísimo más caro. Entonces, claro, por un lado, pues se podría decir que la tecnología y la innovación te ayuda a ahorrar en eso. Pero también significa que tienes que invertir más en pauta, en el fondo, para que llegue más, ¿no es cierto?, a distinta gente. Ahora, el punto también habla de un mundo de la innovación en el cual estamos comenzando. Entonces también hay que saber pagar el piso, en el fondo, ¿no? Hay muchas cosas y tecnologías que hoy en día estamos jugando y estamos posicionando también en el mercado, que tienen muy buenos resultados. Pero también, yo no diría que la publicidad tradicional está muerta, porque ahí me llegan a llamar un montón de amigos de publicistas, pero sí está añejada. Entonces, por ejemplo, te digo el caso de Shakira, que nos contactaron y nos dijeron, legal, queremos todo el mundo la tecnología y ya vamos a ver eso pronto, pero también necesitamos cómo podemos comunicar emociones. Entonces, también se sigue necesitando esa publicidad tradicional que toca el corazón, un Clos de Pir, que no sé, ¿te acordáis? El del papá, que a todos le lagrimea el ojo. Todavía se necesita eso. Entonces, pero no puede ser una copia de lo que ya hemos visto. Tenemos que buscar emociones por otro lado, tenemos que generar estrategias publicitarias un poquito más novedosas.
Oye, ¿cuáles son los desafíos de Wise Innovation Studios para este 2025?
Uf, este 2025 se nos vino encima. Bueno, estamos con este tremendo desafío que es tener la cuenta de Disney y Marvel Global, que la verdad tenemos reuniones con ellos constantemente, estamos viendo campañas en Tokio, en Shanghái, en Londres, en Nueva York. Por otro lado, el tema de, bueno, Disney y Marvel, que en el fondo son la misma compañía, ¿no es cierto? Pero desde el mundo de las princesas hasta el mundo de los superhéroes. Y te diría yo que este caso de Shakira también es algo muy interesante que se nos viene todo el año y ya van a ver algunas cosas prontito, en un par de días más. Y en términos de desafíos, nosotros estamos creciendo, estamos expandiéndonos a distintos países. En Miami estamos generando también un reach muy importante con las agencias y las marcas. Y acá en Chile, la verdad es que esto se sigue moviendo muy bien. Estamos en la creación de los avatars, que eso es muy, muy, muy importante este año, los avatars de inteligencia artificial, que en el fondo son estos personajes que nos van a ayudar a permear la tecnología, en el fondo a no pelear con este chat o no querer aprender del chat GPT o la inteligencia artificial, sino que un personaje que nos va a ayudar a un poquito a sentirlo más cercano. Y esos personajes para nosotros van a tener tres etapas este año. Primero un personaje 3D, por decirlo así, después un personaje un poquito más realista y al final del año ya tenemos el personaje realista, así como el Pato Yáñez que está ahí atrás.
Igal Weitzman, CEO y fundador de Wise Innovation Studios, gracias por estar hoy día en Chile Público. Esperamos verlos, literal, ¿ah? Esperamos verlos.
Vamos, gracias a ustedes ahí, atentos ahí que van a pasar cositas ahora pronto.
Muy bien, Lucho. Municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura y volvemos mañana. Más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción: Jorge Andrés Pomar.